Y vivimos en la era del deporte. Quien más o quien menos practica algún tipo de deporte, desde el atletismo al baloncesto, del fútbol al tenis. Y precisamente de este último vamos a hablar, bueno, pero entre comillas, lo vamos a contar inmediatamente. Porque lo que vamos a hacer es un enfoque preventivo de una de las lesiones más frecuentes que nos podemos encontrar, por ejemplo, cuando practicamos el pádel, cuando practicamos el tenis, cuando cogemos una raqueta y en muchas ocasiones sin ni siquiera practicarlo. Les hablo de la epicondilitis, conocida también como codo de tenista. ¿Qué es exactamente? ¿Y por qué tiene esa palabreja? Que es complicado, ¿eh? Es complicado decirlo. Bueno, pues ¿qué es exactamente y cómo lo podemos prevenir? Por cierto, decía que vivimos en la era del deporte y recordarán que hace una hora en estos mismos micrófonos hablábamos de la carrera de la mujer, una carrera que va a tener lugar el próximo 12 de junio. Para practicar todo tipo de deporte tenemos que estar desde luego preparados. Bueno, pues nos vamos a acercar hasta nuestro fisioterapeuta particular. Él es Íñigo, saben ustedes que viene desde el centro Axis C2 en la calle Portal de Castilla número 60. ¿Cómo estás, Íñigo?
Muy bien.
Oye, ¿qué es exactamente la epicondilitis? Que no es nada fácil decirlo, ¿eh?
Es epicondilitis.
Epicondilitis, mira.
Y itis es inflamación y es inflamación del epicóndilo porque la articulación formada, vamos a decir, con el húmero y con el radio, pues es un cóndilo. Entonces, de ahí viene la palabra epicondilitis, uh-huh. Inflamación de los músculos que rodean el epicóndilo.
Estamos hablando del codo, para situarnos, por ponerlo
en el
cuerpo, ¿no? Estamos
hablando del codo, pero la parte externa, porque la parte interna es epitrocleitis, que es...
Bueno, eso es más complicado todavía, ¿eh?
Todavía es la... Es la articulación formada por el húmero, en este caso, y por el cúbito.
Oye, ¿por qué se denomina codo de tenista? Bueno, es bastante lógico, solamente por el nombre, de pensar, ¿no? Pero, ¿solamente los tenistas les pasa o no?
No tiene nada. O sea, a ver, se dio en... O sea, la parte externa, teóricamente, se solicita más cuando juegas al tenis y la parte interna se solicita más cuando juegas, por ejemplo, al golf. Entonces se ha denominado pues codo de tenista la epicondilitis y codo de golfista la epitrocleitis.
Cuéntame.
Entonces es una inflamación de los músculos que rodean, pues, de alguna manera la articulación. Esto no tiene por qué ser de jugar a tenis, puede ser por repetición de un gesto, por ejemplo, vamos a decir una persona que ponga tuercas, puede ser también por una persona que juega el tenis, en este caso de deporte.
Sí, o que haga deporte, el pádel también puede ser, ¿no? Alguien que coja una raqueta.
Una raqueta también, y también otro es por un traumatismo en el sitio en el que se encuentra el codo, tenemos un traumatismo, se inflama, y puede provocar una epicondilitis, que no es más que una inflamación de esos músculos.
Claro, tengo la sensación que es por un mal uso, en principio, de nuestro cuerpo, y en este caso del brazo, o por un abuso.
No es por un mal uso. A ver, la epicondilitis, si tú ves por qué se genera, se puede derivar también a incluso una patología de cervicales. Porque vamos a decir que toda la zona del codo, la zona del epicóndilo, pues su inervación está en las cervicales, es el nervio radial y aproximadamente estaría entre C6 y T1. Entonces una inervación desde arriba que ya viene mal se puede complicar en el codo, por ejemplo.
Claro, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? ¿Cómo notamos o en qué momento notamos que algo no anda bien? Porque no sé si hay diferentes grados, ¿no?, de epicondilitis.
Sí, tienes distintos grados dependiendo del tipo de inflamación que tengas y de la repetición. Te puede empezar por un dolor difuso, puede ir aumentando, incluso la epicondilitis muchas veces incluso puede llegar a provocar que el dedo gordo se te llegue a dormir o el dedo gordo y el cuarto dedo se te llegue a dormir o el segundo dedo que diga, porque es consecuencia de que por ahí pasa el nervio radial, incluso muy cerquita está el nervio cubital. Y entonces, bueno, pues lo que provoca es que los extensores y los supinadores de la mano queden un poquito dañados.
¿El primer síntoma cuál puede ser? Quiero decir, para que se nos enciendan la bombilla. Porque hay muchas veces que cuando acudimos ya a ponerle un cierto remedio es cuando ya está muy avanzado y cuando ya es más complicado. Pero ese primer síntoma que nos tiene que hacer encender la bombillita y decir, bueno, aquí no puedo continuar.
Es un dolor bastante localizado en la parte externa, vamos a decir, arriba del dedo gordo, a la altura del codo. Es un dolor bastante localizado.
O sea, se nota enseguida que algo pasa.
Es que el dolor es bastante subjetivo.
Sí, no, efectivamente, cada uno además tenemos nuestro umbral del dolor. Nos puede llegar a, no sé si inmovilizar, pero bueno, a que tengamos un... Que no podamos, por ejemplo, que nos duela la mano, o que se nos duerma la mano, o los dedos, o cierto hormigueo.
Puede parecer todo lo que tú has dicho. Dependiendo del grado en el que estés, te puede llegar a dormir la mano, provocar un hormigueo, incapacidad, pero la incapacidad también depende de la tolerancia que tú tengas al dolor. Hay gente que viene con una epicondilitis muy, 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 muy grave y en este caso más o menos hace una vida relativamente normal porque igual el nervio no le afecta tanto, y hay otra persona que es todo lo contrario. Normalmente la epicondilitis suele ir con una posteriorización de la cabeza del en este caso del radio. Tiene que bastante que ver una cosa con la otra. Entonces el tratamiento sería anteriorizar un poquito la cabeza del radio, y una vez que anterioricemos la cabeza del radio, pues con punción seca, por ejemplo, o con estiramientos a nivel de flexión del codo, suele ir bastante bien, porque recordemos que la epicondilitis no es más que una inflamación de los músculos supinadores y extensores del codo.
Hablábamos de deportistas, pero nos llega un correo electrónico y nos dice que es muy normal, por ejemplo, en la profesión de peluqueros.
Sí, porque...
Por el gesto, me imagino, ¿no? A la hora de estar con el cepillo, peinándote o cortándote el pelo, claro, tienes que
pero
estar
Pero eso
con
te viene más, bastante más de cervicales, porque ellos a la hora de trabajar, trabajan con una altura bastante anormal para lo que solemos tener en los hombros. O sea, está por encima de, vamos a decir, de los 90 grados. Siempre van a trabajar arriba. Entonces, normalmente afecta más a lo que es la escápula. Y esto, a su vez, puede llegar a afectar al codo.
Claro, es que está todo relacionado, no sin lugar a ninguna duda. Bueno, pues es Blanca la que se pone en contacto con nosotros cuando nos dice que su peluquera dice que es muy normal en su profesión y que ella ya ha tenido, además, codo de tenista. O sea, que es más habitual de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa es que suele suceder que cuando no nos ha ocurrido, no hemos tenido una determinada patología, un determinado problema, siempre pensamos que les va a suceder a los demás hasta que no suceda a nosotros. ¿Se puede evitar de alguna manera? Sobre todo, hablamos ahora mismo de los peluqueros o, por ejemplo, poniendo tuercas, ¿no?
Sí.
O aquellas personas que juegan al tenis o al pádel, que pueden ser, bueno, por las personas más susceptibles de... ¿lo pueden evitar de alguna manera o no?
Depende del trabajo que tú tengas. Es que es muy difícil una persona que tiene, por ejemplo, un fontanero o un electricista que tiene que estar todo el rato, es muy complicado decirle cómo puede trabajar.
No puede tener precaución, quiero decir que es que hay algo que hay que hacer así.
Pero
¿no?
Sí que se puede hacer una precaución, sobre todo aquellas personas que realizan, por ejemplo, pesas y no tienen mucho control sobre lo que están haciendo y se producen patologías que en verdad son producidas por un mal uso de esa pesa o de ese ejercicio. Eso sí que se puede evitar, pero después hay cosas pues que son inevitables.
Sí, el trabajo diario, que generalmente cuando vas a jugar a pádel, pues igual vas a jugar una vez a la semana, por ejemplo, cada 15 días.
Si
trabajas de lo que trabajas, no hay otra, ¿no?
Si es tipo hobby, sí que puedes intentar evitarlo mediante estiramientos, puedes reforzar la musculatura extensora y supinadora para que no se acorte, sí que puedes hacer cosas. Pero hombre, si estás 8 horas todos los días trabajando con ello, por mucho que estés media hora estirando, pues a ver, algo te puede aliviar, pero no es una cosa que te vayas a aliviar, o sea, es imposible, o sea, realmente.
Oye, cuando hablamos del codo del tenista o epicondilitis, el remedio, yendo al fisioterapeuta lo podremos solucionar, podremos mejorar mucho, podremos tener mejor calidad de vida.
Yo digo que mejoras. Ahora bien, ya en función de lo que tú quieras mejorar o si quieres mejorar todo, pues si tienes una profesión de la que hemos dicho, difícilmente vas a mejorar todo porque le vas a solicitar a esa musculatura.
Sí, vas a estar continuamente, ¿no?
Eso es. Pero bueno, si eres tipo que vas a jugar a pádel o vas a jugar a tenis de manera lúdica, pues seguramente mejores bastante, incluso se pueda llegar a calmar el dolor, es lo normal. Pero bueno, habría que hacer una anamnesis buena para saber dónde realmente tienes la patología, si es de cervical, si es por un traumatismo, si es por un ejercicio de repetición. Y una vez que tengas una anamnesis buena, pues le puedes poner un tratamiento.
Un diagnóstico, ¿no? Entre comillas, más o menos.
Sí, un diagnóstico,
bueno, ¿no?
Sí, una anamnesis, sí, una... Ver un poco...
¿Qué es lo que hay?
Eso es. Sería primero testar un poco las cervicales. Si vemos que en las cervicales no aparece nada raro, testar un poco todos los desfiladeros de escaleno, testar un poquito
el
hombro.
Y sin que te duela, en principio. Pero si eres una persona que, bueno, que efectivamente por hobby realizas este tipo de entrenamientos o este tipo de ejercicio o este tipo de deporte, ya solamente por prevenir
No,
pues... pero es bueno, por ejemplo, ya no solamente, hombre, pues no del codo, pero sí las cervicales, si sí están en perfectas condiciones, porque a veces sometemos al cuerpo a unos estímulos, ¿no?, o a mucho esfuerzo, y generalmente nos acercamos, en este caso, al fisio cuando ya no nos queda otro remedio, pero quizás es como una apuesta, de vez en cuando una apuesta a tono, ¿no?
Bueno, una vez al mes siempre digo que no está mal ir al fisioterapeuta, aunque no se tenga en principio ningún tipo de patología, porque bueno, se puede testear muchas cosas, ver pues algún tipo de descompensación, tanto a nivel de cintura escapular o... Entonces, bueno, pues se pueden ver muchas cosas y determinar si se necesita o no se necesita más tratamiento. Pero una vez o cada mes, mes y medio, dos meses incluso, no estaría mal ir al fisioterapeuta.
Hombre, siempre es un gusto también, de alguna manera, sobre todo cuando no te duele, efectivamente, ¿no? Que si no ya cambian las cosas. Por cierto, hoy nos llegaba una nota esta misma mañana de los fisioterapeutas vascos que aconsejan dar 10.000 pasos al día para mejorar nuestro sistema inmunológico. Este es como su consejo dentro de la campaña 12 meses, 12 consejos de salud, que desarrollan, ¿no?, además los fisioterapeutas vascos junto con sus homólogos madrileños, catalanes, navarros y gallegos. Lo que dicen que el ejercicio fortalece los músculos de la cadera, la presión sanguínea, apoya la regeneración ósea y ayuda a reducir el estrés, que no está nada mal. Hacer todo eso, ¿no?
Eso está muy bien, pero siempre que hagamos deporte, que lo hagamos de manera... que lo hagamos bien el deporte, porque el deporte mal hecho lesiona y es peor que no hacer deporte. Siempre nos tenemos que rodear de profesionales a la hora de realizar cualquier tipo de actividad física. Y bueno, si lo hacemos, pues nos irá bien. Y si no lo hacemos, pues tenemos, corremos un riesgo, como el que fuma tiene más riesgo de tener cáncer de pulmón, pues el que no hace el deporte guiado y con especialistas en la materia, pues puede tener bastante más patología.
Estaba pensando, cuando hablamos de dar 10.000 pasos al día, claro, tenemos que estar contándolos, tiene que ser una locura, ¿eh?
No, eso es imposible.
Tiene que ser una locura.
Más o menos 1,5 kilómetros al día, pues entre que te vas al trabajo o vuelves andando en una ciudad Vitoria que es cómoda, más o menos yo creo que serías capaz de darlos aproximadamente. Lo que te dicen es que no te estés todo el día sentado y, bueno, es un poco la manera de activarnos.
Efectivamente, que nos tenemos que activar. Pues Íñigo, que nos vamos a despedir, que vuelves al centro Axis C2, ¿no?, en la calle Portal de Castilla 60, vuelves a seguir trabajando y nos hemos acercado a la epicondilitis, al codo del tenista. Seguiremos haciéndolo, seguiremos además hablando, bueno, pues de estos problemillas, problemazos, ¿no?, que a veces, bueno, pues nos aparecen y también que está en nuestras manos, porque está en nuestra mano el solucionarlo. Íñigo, que te vaya muy bien, cuídate mucho, hasta la próxima.
Pues muchas gracias.